He tenido experiencias paranormales, paranormales. Estábamos ahí y de repente a alguien se le ocurre decir, oye, ¿qué es eso? Ve al cielo. Y todos volteamos y vemos, empezamos a ver como algo como...
Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
Y yo soy la nutrióloga Lía Kimu.
Y esto es Corazón Vegano.
Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
Hasta tu corazón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Corazón Vegano. Hola Nutri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Inge, pues ya otra vez grabándoles por aquí un nuevo episodio. Ya en octubre, ya falta poco y se nos va el año.
Sí, está corriendo de volada, digo, a diferencia del año pasado que digo, ya sabemos todo lo que pasó. Pero bueno, y ahorita en una tarde noche de octubre fresquecito, ¿no? Ya empieza el frío, ya se acaba, ya se siente la Navidad más cercana. ¿Tú cómo ves?
Oye, sí, ya la Navidad. Todavía ni siquiera me dejan disfrutar acá octubre con calabazas, con noches de terror, películas, gatos negros.
¿Te gusta mucho este mes?
Sí, pero de repente me estresa un poquito que vas a las tiendas departamentales y ya están los adornos de Navidad y es como
pero
de...
van como que adelantados un mes o dos meses porque es octubre y empieza lo de Navidad. O es septiembre de fechas patrias y está lo de Halloween y lo de Día de Muertos, ¿no?
Pues será que la Navidad en particular no es como que me guste tanto. Entonces como que prefiero más...
Es cuestión de épocas, ¿no? Y épocas. También... Y bueno, de mercadotecnia de las empresas, pero también mucho de lo que le guste a cada uno. Hay gente que disfruta más el hecho de la Navidad y eso, ¿no?
Sí, ya es algo pues un poquito más de preferencias, ¿no? Y bueno, yo ya dije la mía, a ti, Inge, a ver cuál prefieres, si te gusta la Navidad.
A mí me gusta así como que época de... En específico, la Navidad sí me gusta, pero la celebro de una manera diferente. Me gusta un poco de todo. No tengo como que una época especial, pero tú sí.
Sí, yo totalmente gana épocas de octubre, principios de noviembre.
¿Por
también...
qué será? ¿Por qué será?
Ya sabía que ibas a preguntar. Bueno, es que aparte de que pues en octubre, finales de octubre, es mi cumpleaños, entonces...
Está para que le manden felicitaciones a la Nutri. ¿Qué día? ¿De qué día eres?
Del 26 de octubre.
O sea que ya en unos cuantos días...
En unos cuantos días estaré cumpliendo 30 y tantos.
Ahí lo dejamos a la imaginación, a la Nutri está muy joven.
Pero, y sí, queríamos hacerles como un episodio como muy...
¿Especial?
Muy especial, que tuviera que ver con estas fechas.
Como Los Simpsons, la de Noche de Brujas, o ¿cómo se llamaba?
Sí, así un especial
Cuentos de terror de Garfield también, ¿verdad? Todos tienen sus especiales. Sí. Entonces sí, no podíamos quedarnos.
No nos quisimos quedar atrás y dijimos, vamos a contar un poquito de temas paranormales. Hay gente que pues cree en esto, en fantasmas, en situaciones paranormales.
Mucha gente que es muy sensible, ¿no? También.
Sí, se dice que hay gente que tiene mayor sensibilidad por esos temas y puede percibir presencias. Y pues también, este es podcast Corazón Vegano, así es que yo le dije al Inge, bueno, vamos a darle también como un poquito de ese tema. Y es cierto que también se dice que los animales presienten o ven cosas que nosotros igual no logramos ver.
Claro, así como hay mucha gente que también decíamos ahorita que es sensible, igual mucha gente que tampoco cree, pero hablando de los demás animales, hay muchas historias, también que hemos escuchado, hay relatos que la gente, ahora sí como dicen, lo que la gente cuenta, donde involucran a los demás animales. Entonces, ya sea desde épocas prehispánicas a la actualidad. Entonces, vamos a tratar de abordarlos.
Uh-huh. Hablar un poquito sobre eso y pues empezando... Hablar un poco sobre lo que es el Día de Muertos, que se festeja aquí en México el 2 de noviembre.
El 2 de noviembre.
Esto viene realmente pues de la época prehispánica, ¿no? O sea, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura, ¿no?
Sí, entonces no es tanto que que ellos no lo hayan inculcado. Yo tengo entendido que también aquí ya era una creencia, ¿verdad?
Sí, se combinó un poquito con la llegada de los españoles. ¿Sí? Y de acuerdo a la Iglesia Católica y demás. Sí, de hecho sí se combinó un poco porque ellos festejan el Día de Todos los Santos.
El Día de Todos los Santos. Entonces, es lo que te iba a decir, porque empieza desde el 31, luego que el primero, luego que el día 2. Entonces, cada día tiene su relevancia o su fecha a celebrar, ¿no?
Sí, digamos que ya está un poquito combinado, pero realmente sí, desde la, o sea, prehispánico, sí se tenía un cierto culto a la muerte, y de hecho de ahí, cada que una persona fallecía, pues era enterrado envuelto en un petate. Entonces, pequeño dato, pues por eso decimos se petateó. De ahí
sí,
viene.
Muy usada esa palabra aquí en México.
Realmente...
Es como decir, pues se murió.
Ajá, sí, exacto, sí, para dejarlo
sí,
claro.
Porque nos pueden escuchar de otras partes del mundo. Y por cierto, muchas gracias por escucharnos en otros lugares aparte de México. Entonces sí, o sea, es algo que se usa aquí en México, esa palabra petatear es, pues se murió, se murió. Petateó.
Uh-huh. Y viene porque pues envolvía a la gente en un petate.
¿Qué es un petate? Es como una especie de, como una cama antigua, hecha como que de palma, algo que usaban la gente, tengo entendido. Yo me tocó ver petates en algunas ocasiones y es como que algo tejido, meramente artesanal, que usaban antiguamente para dormirse. No, era como que así tenían su colchón, ¿no? Su colchón América o Spring Air. No, era un petate así tal cual, tejido artesanalmente, nada más para hacer un poco de contexto.
Describir lo que es un petate. Y sí, o sea, se envolvía en estos mismos y organizaban una fiesta. O sea, ¿qué es el punto, no? Hacían una fiesta con el fin de guiar a la persona que acababa de morir a su recorrido al Mictlán.
Claro, el Mictlán, que era el lugar de los muertos, ¿no? No mal recuerdo. Sí lo he escuchado mucho aquí en México y sobre todo... Algo que también quiero agregar y que he escuchado mucho y que igual en México se vive de manera distinta el tema del Día de Muertos, porque en muchos países también hay que mencionarlo que es una especie de tabú, nadie quiere hablar de la muerte, pero cuando llegan aquí en México y pintan a la muerte de colores, realmente es una festividad, es una celebración de Día de Muertos. Con mucho respeto, obviamente, a las tradiciones y con mucho respeto, pues, a la creencia de que hay algo más allá de la muerte.
Exactamente. Entonces, pues sí, es una celebración. Veámoslo de esa manera, ¿no? Yo la verdad es que en mi familia, porque decíamos, bueno, es algo, un tema de mexicanos, de la época prehispánica, pero en mi familia tampoco no eran de poner altares. Y siento también que, pues, regresó un poco por la película de Coco.
Sí, empezó a revivir eso, esa parte que teníamos un poquito olvidada, porque yo también recuerdo, en la primaria sí había, yo recuerdo que había concursos de altares, la flor de cempasúchil. Yo recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse, él cultivaba la flor y eran unos paisajes, no sé si ustedes han visto, estaban muy de moda que se saquen fotos en sembradíos, donde ya la flor está crecida. En estas épocas, entre octubre y noviembre, es muy común que veamos eso. Y es una flor muy representativa también aquí de México. Desconozco si se dé en alguna otra parte de otro país, supongo que sí, pero es muy típica y representativa. Aparte, el color es de color calabaza anaranjado, está muy bonito.
Sí, les invitamos, pues, a fin de cuentas, a mantener viva esta... Pues
estas tradiciones.
Estas tradiciones. Y
no perderlo, porque es bonito, ¿no?
Sí.
O sea, es para los que a lo mejor no lo ven, ¿podrías describir un altar?
Pues es que creo que cada altar tiene como si sus formas, ¿no?
Sí.
O sea, de que tiene que tener, para empezar, el incienso, un camino de flores de cempasúchil, no sé si también ponen, pues, las fotos,
algo que le
lo
gustaba.
Que más le gustaba comer al difunto, que precisamente cuando se ponían en el petate y se acompañaba para ir al Mictlán, se le ponía comida, porque se creía que al difunto le podía dar hambre en su recorrido hacia el Mictlán, ¿no? Entonces, de ahí viene que los altares también también pongamos la comida favorita. Y bueno, cabe destacar que si estaba pensando yo en poner uno, por ejemplo, para recordar a aquellos animales, a los demás animales.
Exacto.
Creo que también es...
darle ese giro, ¿verdad?
Es válido que recordemos a los demás animales. Y me refiero a animales que están en el matadero, ¿no? Por ejemplo. No solamente a nuestros compañeros que a lo mejor tenemos de más cerquita, me refiero a gatitos, perritos, conejos, que yo sí he llegado a poner un altar y he puesto sus fotos, pues uh-huh, para recordar a mis gatitos que ya trascendieron.
Uh-huh.
Pero también pongo alguna imagen de algún toro, de alguna vaquita en representación, ¿no? De hecho, el año pasado hicimos un podcast donde yo dije la cifra de los animales que morían cada día en honor a recordarlos también por estas fechas.
Sí, porque recordemos que todos los días, cada segundo, están muriendo miles de animales y eso es una matanza prácticamente. Entonces, esos seres que tuvieron vida, que querían vivir igual que tú y que yo, pues están trascendiendo. Igual hay que respetarlos.
Sí.
Y hay que recordarlos, entonces hay que recordarles y pues no hay que olvidar que también uh-huh. pasaron por esta vida.
Sí, les invitamos a que los recordemos, a que sigamos en la lucha.
Pues si ponen un altar que le pongan una foto o algo así, ¿verdad? Para que empezar a visibilizar a esos seres.
Claro, también. Entonces, bueno, después de esta introducción, ¿qué te parece, Inge, si comenzamos con las historias de terror que tenemos por aquí planeadas?
Vamos a empezar y tenemos pues historias que queremos relatar precisamente que tengan que ver con los demás animales y un poquito con esto del más allá. Sabemos que, bueno, vamos a ser muy respetuosos, hay quienes no creen y hay quienes sí creen, pero siempre lo hacemos con el afán de ver un poquito por el lado de los animales y pues respetarlos, uh-huh. ¿sale? Y la historia es, ¿qué papel tienen los perros en el Día de Muertos? El Día de Muertos es una tradición que tiene origen en las culturas prehispánicas. Se creía que cuando las personas morían, eran guiadas por la Dama de la Muerte, la diosa Mictlantecuhtli, que hoy la conocemos como la Catrina. Supuestamente, esta diosa vive en el Mictlán, lugar que habitan las personas que fallecieron por causas naturales, que también se conoce como el reino de los muertos o el inframundo. La leyenda indica que no es fácil llegar a dicho espacio, ya que las almas se enfrentan a diferentes obstáculos. El camino consta de atravesar 9 inframundos. Los encargados de ayudar a los humanos a cruzar el camino eran los perros, principalmente los de raza Xoloitzcuintle, ya que ellos representan al dios Xolotl de la mitología tolteca. Por este motivo, los perros junto a los difuntos para que acompañara al espíritu hasta que estuviera enfrente del Mictlantecuhtli, el señor de la tierra de los muertos. Cuando estaban frente a él, le entregaban una ofrenda de algodón y caña, como un equivalente al pase hacia el paraíso después de la vida. Según la leyenda, si las personas no trataron bien a los animales en vida, corrían el riesgo de no poder cruzar el río y quedar atrapadas en ese lugar. Por ello, los perros son seres que juegan un papel importante en el Día de Muertos. También se cree que ellos vienen del Mictlán en ese día para visitar a los que fueron sus compañeros mientras habitaban este mundo.
¡Ay, qué bonita historia! Por eso precisamente se dice que debemos de ser amables y cariñosos con los perritos. Digo, de por sí deberíamos de serlo siempre. Pero sí había escuchado que pues eran los que nos ayudan a cruzar el río, ¿no? A seguir
sí, y se ve muy, muy marcado en la historia de Coco, ¿no? Donde sale perrito, no recuerdo cómo se llama. Y aquí pintan a un perrito, a un Xoloitzcuintle, que es muy representativo de aquí de México, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pues ahí quedó la historia. Un guía, yo lo quiero ver como guía, digo, ahí mostraban que ellos los guiaban
ajá.
hacia el camino que tenían que recorrer y si tú fuiste bueno, o sea, benevolente con ellos en vida, pues te guiaban, ¿verdad? Entonces ya sabemos y no queremos perdernos en el inframundo, pues hay que ser bien con los perros y con todos los demás animales.
Así es, y si tuvieron compañeros perritos y que estos perritos ya trascendieron, recuerden que los perritos van a venir a visitarlos por estas épocas.
Así es.
Y en general yo creo que siempre.
Sí.
Pero bueno, yo les tengo ahora una historia. Mi historia obviamente trata sobre gatos. Tenía que ser de esta manera.
Ok.
Y mi historia trata sobre gatos. Primero me gustaría contarles un poco. Mi familia es una familia de gatos. O sea, digamos, yo tengo... Mi mamá le gustan muchísimo los gatos, entonces ella tiene gatos. Pero ella heredó ese gusto, ese amor hacia los gatos de su papá. Entonces, de hecho, los hermanos de mi mamá, la mayoría de los hermanos de mi mamá también tiene gatos. Yo tengo un hermano que también tiene gatos. Entonces, digamos que en general, pues familia de gatos, ¿no? Todos tenemos esta conexión, este amor por los gatos. Y yo recuerdo cuando era pequeña, mi abuelo materno me contaba esta historia.
Ok.
Entonces es una historia que...
Es una historia directa.
Sí,
de
que,
familia.
Que yo la leo y escucho a mi abuelo contándome esta historia cuando yo era chiquita. Y por eso cuando dijimos qué historias les contaremos hoy, dije, esta se las tengo que contar.
A ver.
Se llama El pacto del gato y el diablo. Había una vez una mujer que vivía sola con su bebé y su gato. Ella vivía en una casita en medio del bosque. Un día, ella tenía que salir, pero estaba muy preocupada porque no quería dejar a su bebé solo, pero tampoco podía llevárselo a donde iba. Así que miró a su gato y le dijo, «Gatito, por favor, cuídame a mi bebé. No tardaré en regresar». Y salió de su casa. Al rato de irse la mujer, se apareció el diablo en la casa, y el gato, al verlo, saltó frente a la cuna del niño sin intimidarse, porque es bien sabido que los gatos son los únicos animales que no le temen a este ser maligno. «¿Qué es lo que quieres?», le preguntó. «Vengo a llevarme al bebé». «Pues no puedes, porque lo estoy cuidando yo», dijo el gato justo antes de lamerse una patita. «Insolente animal, tú no puedes hacer nada para evitarlo». «Muy bien», dijo el gato astutamente. «Te propongo algo. Si adivinas cuál es el número exacto de pelos que tengo en todo mi cuerpo, podrás llevarte al bebé. Pero si fallas, te irás y nunca más volverás a aparecer por aquí. Te daré 3 oportunidades para adivinar. ¿Hay trato?». El diablo, que nunca había podido restarse a los desafíos, aceptó, pensando que sería fácil, y con mucha paciencia comenzó a contarle los pelos al gato. 1, 2, 3... Entonces un pájaro cantó en la ventana, distrayéndolo y haciendo perder la cuenta. «Llevas una oportunidad», dijo el menino. Enojado, el diablo empezó a contar de nuevo. 100, 200, 300... En ese momento, el viento entró por la ventana y agitó los pelos del gato, haciendo que el maligno perdiera la cuenta una vez más. «Ya llevas 2 oportunidades», le recordó el gato. Nervioso, el diablo se puso a contar de nuevo, prometiéndose que nada lo iba a distraer. 1 millón, 2 millones, 3 millones... Entonces el gato movió suavemente la cola rozándole la nariz, y el diablo estornudó fuertemente haciendo que se le soltaran pelos al gato. «Perdiste tu última oportunidad. Ahora vete de esta casa y no vuelvas jamás». El diablo se sintió tan furioso por haber perdido que allí mismo formó un berrinche de proporciones épicas. Pero no pudo tocar al bebé porque un trato con el diablo siempre se cumple, por ambas partes. Se marchó de vuelta al infierno jurándole al gato que algún día adivinaría cuántos pelos tenía y cuando eso ocurriera su venganza sería terrible. Cuando la mujer regresó a su casa, al no saber nada de lo sucedido, besó y abrazó a su pequeño, y agradeció con unas caricias detrás de las orejas al menino por ser tan buen niñero. Es por eso que los gatos, hasta hoy en día, sueltan pelo todo el tiempo. Porque de esa manera, el diablo nunca cumplirá su venganza al no saber cuántos pelos tienen en realidad.
Qué bonita historia. Con razón, a veces los gatos se sacuden de la nada. Y ya sabemos que el diablo anda por ahí, entonces... Pues con más razón, debemos estar al pendiente.
Cierto, ¿verdad? Se paran y se sacuden, probablemente por ahí andan, ¿no? Y pues no quejarnos de que nos dejan pelito en la ropa, porque pues ya ven.
Sí, tiene una razón.
Tiene una razón ese pelito.
Ahora ya sabemos por qué, entonces hay que tener cuidado y pues bueno, si tenemos uno que otro pelito es porque nos están cuidando.
Exactamente. Y bueno, estas historias son las que queríamos compartir con ustedes, básicamente historias relacionadas a estas épocas y que involucraran a los demás animales. Pero Inge, tú por ejemplo, ¿tienes alguna historia paranormal que te haya ocurrido a ti?
Mira, ya historias así como que de fantasmas y eso, he tenido experiencias paranormales. Bueno, ya es muy serio. No, sí, de recuerdo que, por ejemplo, tenía como unos, no sé, 11 años y mi mamá nos llevaba a casa de mi abuelita en un rancho en Zacatecas, en Pino, Zacatecas. Y allá hablaban mucho de que había brujas y eso, ¿no? O sea, cuentos de ranchos. Y yo me acuerdo mucho que, no sé si era por esos mismos cuentos o en la casa siempre hablaban de cosas de espantos y eso. Era muy normal que hablaran de ese tipo de cosas. Entonces yo no sé si me sugestionaba mucho que a las, no sé, 10... No, perdón, después de dormirnos ya como a las 12, 1 de la mañana, escuchaba pasos, gente caminando. La verdad es que no sé, no te puedo decir si era algún fantasma o algo, pero sí se escuchaban como pasos, como, ¿cómo te parece? Como de un señor, o sea, como pisadas fuertes y otras pisadas como más suaves. No, digo, mi abuelito yo no lo conocí, pero mi abuelita en aquel entonces sí vivía, entonces yo no podía saber si era mi abuelita que estaba yendo al baño o algo por el estilo, uh-huh. o algo de mi imaginación, ¿no? Entonces, eso es lo que recuerdo. Otro dato que también, otra historia que recuerdo, y eso me pasó con mi hermana, no fue algo de mi imaginación y eso sí lo vi, fue en una feria de esas que van a ciertas zonas en la ciudad y que llevan juegos, ¿no? Juegos mecánicos. Y ese día fuimos con unos primos, estuvimos ahí ya tarde, como hasta las, no sé, tarde, 10 de la noche, estábamos ahí, mis papás nos dejaron ir con ellos. Tampoco eran como muy grandes de edad, si acaso nos llevaban 2-3 años. Y nos dejaron ahí con ellos porque pues mis tíos vivían cerca de donde se ponían estos juegos. Entonces fuimos, estuvimos ahí. Y lo más chistoso que pasó fue que había más gente aparte de nosotros que estábamos ahí y de repente a alguien se le ocurre decir: oye, ¿qué es eso? Ve al cielo. Y todos volteamos. Y empezamos a ver como algo como color, pues como anaranjado, del tamaño de una pelota de básquetbol, pero era luminoso, o sea, parecía como una bola de fuego. Y yo recuerdo muy claro que las señoras se asustaban, o sea, como que no querían ver y empezaron como a rezar o a persignarse. Y yo pues, siempre he sido muy curioso, a mí no me dio miedo. Yo decía: ¿qué es? O sea, ¿qué es eso que estamos viendo? Lo más curioso es de que pues lo vio varias gente. Lo vio mi hermana, a la fecha le pregunto: oye, ¿te acuerdas? Y dice que sí. Entonces eso es algo que a mí me consta. Y después se fue moviendo, se perdió entre unos árboles y ya no lo vimos. Entonces hay historias de brujas que supuestamente hacen eso y se transforman.
Sí.
Entonces pues ahí quedó la duda.
Lo que pasa es que, bueno, tanto el Inge y yo pues tenemos familia de algunos otros lados y el tema, por ejemplo, mi familia es de Tierra Nueva, como dice el Inge, pues su mamá es de Pino, Zacatecas. Entonces, en estos, digamos, lugares más pequeños, sí...
Muchas historias.
Se habla, ajá, exacto, se habla muchísimo de las brujas. O sea, el tema de las brujas, en los pirules, sobre que son bolas de fuego.
Que se transforman.
Que se transforman también en los nahuales.
Todo este tipo de cosas que es muy típico también de sí. México. Digo, no sé si en otra región, en otra parte del mundo también se hable de esto de brujas o algo así. Pero aquí es muy, muy representativo. Yo estoy casi seguro que vas a alguna otra parte de México y te pones a platicar con personas y te van a contar una historia de brujas.
Sí, sí, se tienen sus
muy representativos, sí. Y a mí me encanta escucharlas, la verdad, porque, bueno, siempre como que me gustaba preguntarme el porqué de las cosas y muchas de las cosas no tienen explicación, entonces me llamaba la atención lo misterioso y eso, pero bueno, era parte de esa inocencia, ¿no? Y algo que también me pasó, que fue en conjunto con otros amigos, o sea, no fui yo solo. así muy breve porque está muy muy largo, haciendo las prácticas de la preparatoria en un lugar que se llama San Luis de la Paz en Guanajuato, nos mandan a hacer pues unas prácticas y ahí convivimos con la gente de la comunidad y todo muy bien, y nos invitan a un rancho cercano a donde estábamos quedándonos. Y salimos ya en la noche. Entonces en la noche nos dejan cerca del lugar a donde íbamos a ir, porque el camino estaba un poco feo, y nos acercaron, o sea, nos dieron ride y las personas con las que nos hospedaban nos dejaron ahí y nos dijeron, ¿saben qué? Cuídense, aquí, pues es un poco peligroso y en la noche la gente te desconoce. Y así nosotros como, ¿qué? Entonces ya, bueno, total, queríamos ir ahí al lugar donde nos invitaron. Al final vemos que se acerca una camioneta, venía gente tomando. Y pues sí, de hecho nos corretearon y nos extraviamos. La verdad es que nos extraviamos. Imagínate, no sé, teníamos como entre 17 y 18 años. Estábamos pues prácticamente solos en un lugar que no conocíamos. Uh-huh. Y estuvimos caminando en la noche en el rancho, o sea, entre los nopales. Y pues no sabíamos qué onda. Uno de los compañeros sí sabía más o menos, como que se acordaba, pero realmente no sirvió de nada porque sí estábamos totalmente perdidos hasta el momento.
Y aparte a oscuras, ¿no?
Sí, o sea, había un poco luz de luna, no era luna llena, porque a veces la luna llena sí te ayuda, ya lo comprobamos, pero había muy poca luz. Entonces sí, como dices, estaba así medio tétrico y pues ahí caminando ni siquiera podemos regresar al lugar de donde veníamos. Imagínate pues esa desesperación, un compañero salió corriendo, llevaba su guitarra y pues hasta cargando con la guitarra, otro con una almohada abrazado, entonces estaba así como que qué onda, ¿no?
Sí, es que en estos lugares sí
no sabes qué vaya a pasar, y has escuchado historias donde jóvenes linchados en tal comunidad y no, o sea, estaba así de que no digan nada porque pues ya no queremos que nos pase nada, queremos vivir. Entonces el punto es que caminando, les puedo decir que íbamos caminando por un, no sé, como una especie de vereda a unos 10 metros, exactamente 10 metros aproximadamente, se acercaron, vimos a dos personas que venían caminando enfrente de nosotros. Digo que no los vimos desde antes, o sea, no los pudimos ver desde antes, los vimos justo cuando estábamos cerca y así fue como que primero nos sorprendimos de encontrar a alguien, eran como las 12 de la noche, entonces pues ya era tarde, ya llevábamos tiempo ahí perdidos y les pedimos, oigan, por favor, oigan, ayúdenos porque nos perdimos, nos corretearon y no sabemos dónde estamos, íbamos a este lugar. Y ellos como que no hablaban, o sea, así como que, pues primero, no sé, pensamos que nos estaban observando o estaban así como que también viendo qué onda. Y nos dicen, no, es que vamos para otro lado. Y nosotros, por favor, o sea, un chavo casi casi llorando, así a ese grado de que no.
Desesperación.
Desesperación, ¿no? De, por favor, porque pues no sabemos qué onda. Se apiadan de nosotros y nos dicen, bueno, sí, vamos, los llevamos. Bueno, íbamos en el transcurso del camino y nos dicen, oye, ¿sí saben que aquí espantan? Nosotros, cállate, estás viendo que estamos pues un poco con la adrenalina, el susto, y tú todavía nos quieres espantar más, pues espérate. Dicen, sí, aquí se ha suicidado gente, han matado gente, y yo así, bueno, es un dato que justo en este momento no quería saber, pero bueno, ahí vamos, ¿no? En el camino. Llegamos justo a la casa donde nos íbamos a alojar, y ya nos estaban esperando a las afueras, pero no llegamos exactamente, o sea, llegamos como que por un lado y a unos 50 metros ellos nos dijeron, ¿saben qué? Aquí, hasta aquí los dejamos, pero da la casualidad que al lado de la casa nos percatamos que estaban estas personas que nos habían correteado, era la misma camioneta, entonces ya te imaginarás, dijimos, no, oigan, pues ahí están estos, nos van a volver a corretear, o sea, ellos quieren problemas, ¿no? O están tomados. Entonces nos dicen, no, vayan y si pasa algo nosotros nos metemos, y nosotros así que acompáñanos, nada te cuesta. Entonces ya vimos que las personas que nos estaban esperando estaban afuera de la casa y así como que con mucho miedo pues caminamos, ¿no? Casi casi corrimos y nos metimos a la casa. Para esto no nos vieron las personas que nos habían correteado y ya, o sea, ahí quedó. Le preguntamos, nos preguntaron, oigan, ¿por qué se tardaron tanto? Pensábamos que ya no iban a venir, ¿qué pasó? Les dijimos, ¿sabes qué? Pasó esto, nos corretearon y los que nos corretearon están aquí al lado. Si no, ha de ser por estas personas con las que llegamos, que nos encaminaron y nos llevaron hasta aquí. Nos hubiéramos perdido y no hubiéramos llegado. Y nos dicen, ¿cuáles? Decimos, ¿cómo que cuáles? No empieces. Sí, pues ¿cuáles? Los mismos que llegaron solos. No, no manches, ¿cómo? Esa noche no pudimos dormir por obvias razones. Pues principalmente ya hasta ni nos preocuparon los vivos, ¿no? Los que estaban ahí, los que nos habían correteado que estaban al lado, sino por la experiencia que habíamos vivido. Dije que la iba a hacer corta, pero sí la conté tal cual. Porque me emociono cada vez que la cuento, sí. Me dan escalofríos y le pregunto a uno de mis amigos que si se acuerda y me dice que sí. Entonces es una anécdota así como extra normal que les quise contar.
No, vaya que sí.
¿Y tú, Nutri, has tenido alguna historia? Digo, ya les conté varias de mi infancia y de mis años de adolescencia en pueblos, en ranchitos. ¿Pero tú tienes alguna historia?
Yo intento no estar cerca de estas situaciones. La verdad es que yo podría decir que no creo, pero pues estaría mintiendo porque yo soy una persona muy sensible. Entonces yo sí detecto ciertas cosas o lo siento. O sea, lo que voy es que no me gusta ser así. O sea, yo preferiría no creer, preferiría evitarlo, pero no me puedo engañar a mí misma porque lo siento, ¿sabes? Sí. Entonces, yo
lo
que he optado por hacer es, pues, fingir que no está ahí. Entonces, no me gustan tanto estos temas. De hecho, yo no veo películas de terror, el Inge lo sabe. Sí. No veo películas de terror.
Me han invitado, oye, vamos a ver esta película. A mí me gustaba mucho, tengo que aceptar que ahorita a la fecha ya no me gusta. Bueno, ya no las busco tanto, pero sí hay clásicos y hemos discutido algunas, ¿no? Por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose.
A mí me gusta eso, por ejemplo, esa me gustó muchísimo porque pues le dan el tema de, oye, ¿y qué tal que pudo ser esquizofrenia? ¿Qué diferencias hay? O sea, para que realmente sea un exorcismo, tiene que ser alguien del Vaticano, no cualquier persona. O sea, esos temitas como de el yo encontrarle sentido me ayuda muchísimo a no tenerles miedo. Pero, pues, sin embargo, sí, o sea, no puedo escapar de eso, ¿no? Yo luego sí lo siento y yo intento ignorar y voltearme a otro lado y fingir que no pasa nada, ¿no?
Eres muy sensible, muy perceptiva a esas energías, vaya.
Yo sí, digamos que sí, como digo, no, realmente no me gusta. Y yo pienso que por eso es uno de los temas por los cuales siento mucha conexión con los gatos. Mi abuelo, precisamente, quien era quien me contaba esta historia sobre el diablo y los gatos y la situación que habla sobre que los gatos no le tienen miedo al maligno y demás, ¿no? Entonces, yo como que siempre dije, ok, estoy protegida con un gato. Entonces, los gatos, por ejemplo, duermen conmigo, ¿no? Duermen en mi cama y de repente cuando he llegado a tener un sueño, cuando de repente, no sé si te pase, o sea, yo a veces estoy dormida y me despierto como con miedo. Como si
lo hubieras vivido.
Como si hubiera vivido algo, como si algo estuviera ahí, como con una sensación de miedo despierto. Y yo volteo y lo primero que hago es buscar al gato en mi cama, ¿no? Entonces volteo, veo que el gato está echadito al lado mío, que el gato está tranquilo, que está dormido. Y digo, ok, no hay nada, no es nada malo, porque si no el gato no estaría tranquilo dormido. Y me vuelvo a dormir, ¿no? Entonces
ya se ha de haber sacudido, ya se limpió, ahí dejó varios pelillos, ya se fue el maligno, ya puedo dormir otra vez.
Ya puedo dormir en paz, sí. Entonces, realmente una historia como tal, ¿no? Pero pues
alguna vivencia, ruidos extraños, no sé, algo se haya movido.
O sea, es que sí, pero yo de verdad no me gusta ni recordarlo, ¿no? O sea, no prefiero pensar que fue el viento, que fue cualquier otra cosa. Sí,
mira, se mueve esa silla.
No, sí,
creo que fue el viento.
Y una vez te conté que me pasó eso, o sea, sobre todo en un 2 de noviembre,
épocas, ¿no?
Ajá, que yo estaba sola y yo vi literal cómo se movió la silla, ¿no? Y yo fue así, o sea, yo vi que se movió y dije, se está moviendo.
Sí.
Quizás solo sea un alma que va pasando en su camino y en ese momento movió la silla, no lo sé, o sea, y pienso eso y me volteo por otro lado y como que me cierro sí. cierro. Entonces, sí, definitivamente sí he visto, sí he sentido, o sea, por ejemplo, como les decía, en ranchitos, en poblados, pues de ahí es de donde, pues, en parte viví mi infancia. Y claro que el tema de las brujas también es un tema que se toca mucho sobre los niños.
Que se van a llevar a los niños.
Sí, a mí me daba muchísimo miedo porque había que ir al baño y el clásico de que tienes que ir al baño caminando y pues apenas había velas o con la luz de la luna y luego que te decían que no salieras a determinadas horas.
Sí.
O sea, todo eso la verdad es que sí, sí me tocó en la infancia y ya de grande, por ejemplo, la otra vez fuimos a una hacienda en Querétaro uh-huh. Y bastó que me dijeran, es que esta hacienda tiene más de 100 años de antigüedad. Y yo fue así como de, ya valió, no voy a dormir, uh-huh. O sea, ya sé que no voy a dormir. Y
no es tanto que te haya sugestionado, sino que como no, que conectaste con lo que había pasado ahí, te transportaste y sentiste, o sea, era muy sensible.
Sí, pues es que ya, o sea, ya llegas y dices tú, es un lugar que tiene historia y llegué yo, me acosté, dije todo normal, pero no podía. O sea, yo escuchaba ruidos, escuchaba voces, escuchaba que caminaban, escuchaba que no sé qué, y yo intentando dormir así de, ya duérmete, me paré al baño, vi por ahí algo, fingí que no lo vi, me volteé a otro lado, o sea, a eso voy, ¿no?
Hay mucha energía.
Y no digo que sean malos, pero pues no, o sea, no, yo no pienso que sean malos, que sean capaces de que como dañarte o algo así, pero sin duda somos energía, dejamos energía. En estas épocas hay ciertos portales abiertos también, ¿por qué no? Sí. O sea,
¿te representan más?
Sí, sí, simplemente eso, ¿no? Percibir sí. Las energías.
No, yo sí era de que eran las 10 de la noche y estaba en un programa que se llama La Mano Peluda y me ponía a escucharlo con mi mamá. De hecho, ella se ha de acordar muy bien. Éramos fanáticos, nos gustaba mucho de eso y que me desvelaba, o sea, viendo la hora marcada. Realmente, yo sí sentía cierta afición por eso. Recuerdo era más porque me llamaba la atención lo misterioso, lo que no se podía explicar y siempre ha sido así.
Ay, sí, al Inge le gusta eso y yo prefiero no...
Omitirlo.
Omitirlo y no pensar en eso. Ahorita me estoy acordando que hace poco el Inge me invitó a un recorrido paranormal y fuimos a...
Ah, sí.
Aquí en San Luis Potosí al Teatro Alarcón, que es un teatro el cual, pues, supuestamente... hubo un asesinato,
sí.
Hubo un asesinato ahí, están los registros y demás. Entonces, pues ya saben que al ser un asesinato de manera violenta, pues también pasa algún tema con el alma que estaba ahí, es más energía negativa y demás, ¿no?
Entonces, ¿Tú sentiste algo ahí? Ya cuéntanos, ya de una vez.
Dinos, sí, o sea, es
¿qué,
que...
¿Qué sentiste?
Para empezar, yo fui con engaños. Porque
yo también, a mí me engañaron. A mí me engañaron.
Yo pensé que íbamos a un recorrido.
Fuimos engañados.
A un recorrido histórico. Yo dije, vamos a ver. Recorridos históricos, porque el Teatro Alarcón, me parece que de lo que nos dijeron es que fue.
Fue de los primeros. Fue en época de la independencia en el que ese teatro empezó su auge, pero duró poco. Lo que nos contaban fue que duró muy poco.
El punto es
realmente
que
era, nunca fue explotado como tal.
Era de
tal.
Los primeros edificios que realmente después de las guerras que se vivieron, era de los primeros edificios que se dedicaron únicamente como a promover algo cultural, ¿no? Uh-huh. Y por eso llamó mucho la atención, porque de hecho el teatro no es tan estético, no es tan esta cultura como afrancesada ni nada de eso, pero sí es muy característico y se ve ya muy viejito el teatro. Está... O sea, sí da miedo, sí, cuando sí. Te metes... Sí, sí da miedo.
Miedo.
Y en estos recorridos, aparte nos llevan en la noche, nos cuentan la historia.
Nos dicen, descarguen unas aplicaciones para detectar campos de energía, si hay presencias,
ay, no, sí.
Algunas psicofonías, entonces...
Y ahí van todos con el celular intentando de que a ver qué encuentran, ¿no?
Ajá, investigadores.
Y yo, pues pasmada, dije, a mí no me dijeron que era esto, yo creí que iba a venir y me iban a contar la historia del Teatro Alarcón, no pensé yo que fuese a haber un tema paranormal, ni que el asesinato, ni que no sé qué, y aparte pues a mí me puede mucho, porque precisamente habían asesinado a una niña, entonces el Inge luego descargó las aplicaciones y yo dije,
bueno, vamos a ver qué onda.
El Inge ya emocionado y yo dije, yo aquí no voy a descargar nada, yo no quiero buscar nada, aquí me voy a quedar en este pedacito y yo no voy a buscar nada, ¿no?
Uh-huh.
No, pues claro que no fue necesario que yo buscara, ¿verdad? Casi que me buscaron a mí y pues yo percibiendo y sintiendo. Había otra chica que también era muy sensible.
Sí, ella sí era declarado, ella sí decía,
ella era declarado,
estoy viendo
ella
esto.
Le gustaba decir que estaba viendo, ella decía que estaba sintiendo. Y a mí me llamó mucho la atención porque lo que decía la chica era como de... yo también siento lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, llegamos y estaban contando sobre una persona que pasaba con tales características, más o menos de tal altura, que pasaba por el segundo balcón. Y yo, antes de saber eso, yo cuando llegué y estaba sentada ignorando todo, intentando no percibir nada, yo vi a esa persona. Y ya después nos contaron que había una persona que aparecía en el segundo balcón, encajaba, que no sé qué, y justo fue donde yo lo había visto. Y yo ni siquiera sabía esa historia, o sea, era imposible que yo me hubiese sugestionado, porque ni siquiera sabía esa historia.
No sabías.
Y en cuanto llegamos, yo lo vi. Pues sí, básicamente son esas energías, no creo que como en tal que nos hagan daño, pero sí puedo decir que sí, pues creo en ellas, ¿no?
O sea, sí, ahí están. Como dicen, no es lo que hay, sino lo que hubo. Es lo que hice este Salvador de recorridos culturales San Luis. Se los recomendamos mucho. Y algo que hicimos ese día fue salir y tratar de estar bien con nosotros, ¿no? Porque sí, ser respetuosos, agradecer por darnos la oportunidad de estar en ese espacio-tiempo y pues no ser irrespetuosos con esos seres que en algún momento estuvieron aquí con vida.
Sí, sí.
Entonces, y más que nada, si es muy de la vibra de energía y eso, pues lo que menos quieres es llevarte algo a tu
nada.
Casa ya anoche. Imagínate, estás dormido, ya no me puedo dormir, estoy teniendo pesadillas. O sea, como que pues no es cómodo. Aparte, si nosotros promulgamos mucho eso del respeto y de estar bien con nosotros, nosotras, pues más por eso, ¿no? Del bienestar energético. Y ahí quedaron las historias personales. Y bueno, para cerrar, queremos cerrar con una historia corta y en la cual nos la va a contar la Nutri. A ver.
Sí, la verdad es que esta historia la vi en una página que se llama Mr. Cat. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, la voy a guardar para contarla. Y es una persona que nos cuenta: un día después de una larga jornada laboral, me fui a dormir. Desperté a las 3 de la mañana y, para mi sorpresa, ninguno de mis 3 gatos estaba en la cama. Así es que me fui a buscarlos, porque ya saben que siempre es mejor dormir con los gatos. Los 3 gatos estaban sentados justo frente a la puerta de ingreso del apartamento y observaban fijamente como si alguien estuviese del otro lado. Tomé a uno de los gatos y me lo llevé al cuarto, pero el gato insistía en salir. Me regresé a buscarlo y de nuevo estaba el gatito junto con sus 2 hermanos sentados frente a la puerta. Lo terrible de esta historia es que mientras yo solo me quedé mirándolos, se encendió la luz de afuera. Cabe destacar que la luz funciona con sensor de movimiento. Obviamente me regresé corriendo al cuarto, pero después pensé que quizás podría ser un ladrón, así que volví a salir y de nuevo vi que se volvió a encender la luz. Con todo el miedo, abrí la puerta y del otro lado no había nadie. Así sucedió por 3 noches seguidas. Al mes siguiente, me enteré que alguien que vivió allí se había suicidado justo la primera noche que ocurrió esto.
¡Órale! ¿Cómo ven?
Es lo que decíamos, ¿no? Que los gatitos también como que pueden percibir. O sea, ellos decían, hay algo raro allá afuera, no te asomes, humana. regrésate a la cama, ¿no? Y así. Entonces, pues... sí, los animales también se dice que son sensibles, ¿no? En general.
Sí, como muchas de las otras consideraciones que no tenemos con ellos, es mucha sensibilidad. Y no de ahora, sino que de tiempo atrás ya se conocía que ellos son muy sensibles, muy perceptivos en todo ese tipo de energías o seres que en algunos casos ya trascendieron o que andan por ahí y que ellos sí pueden notar. Y nosotros no. Entonces, pues, observar a nuestros compañeros, compañeras, ver cómo actúan, no se sugestionen. Y quisimos hacer esto como modo de homenaje a todos los seres, no nada más seres humanos que ya trascendieron, todos los seres de todas las especies que ya no nos acompañan y que, pues, hicieron eso, o sea, trascender. Y hoy los quisimos recordar con este episodio especial.
Así es. Y ante todo, pues mucho respeto por estas creencias. Y hasta aquí el episodio. Les mandamos un fuerte abrazo.
Síganos comentando al grupo de Facebook Corazón Vegano. y déjenos sus sugerencias, sus comentarios, que todos los leemos sin excepción y nos sirve a nosotros como retroalimentación para, pues, para seguir mejorando, traerles temas que les gustan y esperemos que este tema les haya gustado mucho.
Hasta la siguiente.
Sin más, nos escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un podcast... Ah, otra vez.